Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Gracias a Johnny Hilfer en la producción y coordinación del programa. Gracias a May Vázquez, pues en los controles de audio, como siempre. También muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, los que nos escuchan ahora de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, a las 12 de la medianoche la retransmisión, y no olviden que a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM, ahí también pueden sintonizar Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya estaremos con Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos en tertulia. ¿Y qué vamos a tener hoy con nuestros tertulianos? Bueno, pues señoras y señores, una importante publicación económica aquí en Estados Unidos, pues ha situado nada más y nada menos que al yerno de Raúl Castro, sí, al yerno de Raúl Castro, como uno de los hombres más poderosos en Cuba. Por lo menos es el que mueve mucho más del 50% de la economía en Cuba. Esto por un lado. También vamos a hablar hoy sobre los acuerdos en vuelos comerciales. Estados Unidos y Cuba se están poniendo de acuerdo. Todavía no existe un acuerdo final, pero ya están a punto de restablecer vuelos comerciales. Esto tiene afectaciones a muchas compañías aquí en los Estados Unidos que han estado operando vuelos charter. Vamos a ver qué pasaría con ellos. Una buena pregunta. Y también hay, pues, en la oposición cubana le está enviando una carta dirigida al Papa Francisco y a todos los gobiernos del mundo, porque los tres cubanos, los tres activistas que durante la visita del Papa a La Habana, ahora reciente, pues todavía, que trataron de acercarse a él, todavía están presos con acusaciones que son realmente draconianas. Vamos a tener detalles también de esta carta. Hoy en el programa vamos a hablar de un tema, en mi opinión, muy importante. Es que ha existido una reunión, otra reunión, entre la Mesa de la Unidad y Acción Democrática en Cuba y el Foro por los Derechos y Libertades. Esto es, pues, grupos que hasta ahora se veían bastante distantes de la oposición, se han reunido, planean una nueva reunión y han llegado a unos puntos, a unos acuerdos, y creo que es interesante conocerlo a profundidad. Lo tendremos, pues, representantes de ambos grupos en la segunda mitad del programa. Y señoras y señores, la situación de Siria, Rusia atacando a los rebeldes sirios en vez de a los miembros del Estado Islámico. Eso está caliente en el mundo y tiene, pues, en posiciones muy encontradas a los rusos y a Estados Unidos también hoy aquí en Las Noticias Como Son. ¿Y con qué abro? Bueno, pues me apoyé para abrir esta nota que me pareció muy simpática y al mismo tiempo muy dolorosa para muchos cubanos en un artículo que ha escrito Reinaldo Escobar en el diario digital cubano 14 y medio. ¿Con eso? ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan ustedes las ollas reina, eh? Los cubanos tienen que acordarse muy bien. ¿Se acuerdan de la revolución energética? Esa última iniciativa, una de las últimas iniciativas que impulsó Fidel Castro cuando todavía tenía el poder. ¿Se acuerdan, por supuesto, que dentro de esa revolución energética, pues casi como un decreto, sí señor, aquello parecía una operación militar, así dice Reinaldo Escobar, se empezaron a repartir o a vender la llamada olla reina fabricada en China? Bueno, pues dice Reinaldo Escobar que aquellos equipos que se distribuyeron de forma masiva en toda la isla, como si se tratara de una operación militar, se vendían a crédito y a un precio que no superaba los 400 pesos en moneda nacional. Un buen día, y coincidiendo con el alejamiento del comandante en jefe de sus cargos, aquellas ollas también desaparecieron. Desapareció Fidel por un lado, desaparecieron las ollas por el otro. Estas ollas, Mike, en esto lo mismo se hacía arroz, frijoles, carne con papa, se ablandaba una, lo que sea, lo que tú le ponías adentro se ablandaba. Bueno, pues esta olla se fue Fidel, acá se acabó la olla. Sin embargo, dice Reinaldo Escobar que desde mediados de este año la reina comenzó a ensamblarse en Cuba, ya no es China, ahora se está haciendo en la planta Pro Hogar. Esto es una planta situada en la en los lugares de la Input. ¿Quién no conoce la Input en Santa Clara? El grupo, integrado por 32 obreros calificados, arman unos 700 equipos diarios que salen hacia la red comercial de las tiendas recaudadoras de divisas. Ya no se le da los 400 pesos a los cubanos. Y se comercializan en precios por encima de los 30 pesos convertibles. Los artículos a la venta ya no vienen bajo los beneficios de pagarse a plazo que caracterizan su distribución durante la revolución energética. Lejos también en el tiempo quedan los recuerdos de cuando el Input se fabricaba aquellos refrigeradores que se distribuían por méritos en los centros de trabajo. En lugar de eso, ahora la entidad, la Input, busca imponer sus productos en el mercado mediante la dura ley de la calidad y la competencia. Así que la olla reina ya no es una estrategia de la revolución. Ahora ya la olla reina que se fabrica en la Input es parte de este capitalismo moderno que se está realizando dentro de Cuba. Si tiene dinero la compra y si no tiene dinero no la puede comprar. Se acabó el préstamo y se acabó la revolución energética. Joanny Sánchez, saludos, y sé que usted le viene muy de cerca a este artículo.
Bueno, pues sí, un saludo desde La Habana para ustedes, mis colegas, para los oyentes y claro está para Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. Pues yo apuntaría dos detalles sobre esa nota que me toca muy de cerca, sobre todo porque fui una de aquellas compradoras ilusionadas de que iba a poder resolver de todo con la olla reina, desde ablandar los frijoles duros del mercado racionado hasta hacer arroz en pocos minutos. Con lo que no contaba era con la factura eléctrica que llegó a final de mes. La revolución energética, aquella que llenó muchas casas de electrodomésticos, calentadores eléctricos para el agua, ollas, en fin, una serie de objetos que obnubilaron y fascinaron a mucha gente, después traía como problema que las altas facturas eléctricas pues se disparaban. Y lo cierto es que salía a veces más barato cocinar el arroz y ablandar los frijoles en las viejas y convencionales ollas sin presión y sin electricidad que pagar esas facturas.
Bueno, tengo entendido que Michelle Suárez mandó a buscar a Cuba una olla reina y que cocina en ella. Michelle, saludos.
Pues eso sí que es cómico, ¿no? Esa afirmación que usted ha hecho sí que es cómica. Lo primero que tendría que pasar es que yo me dedicara al tema, ¿no? Y, sí. Bastante improbable, ¿no?, que yo cocine o me dedique a esto, porque no lo sé hacer bien. Bueno, yo quería decir sobre algunas cosas que se han planteado. No creo que sea capitalismo moderno, en todo caso de cartón, ¿no?, que es el que estamos viviendo. Y luego, sí, me imagino que el interés será entrar con la calidad y la competencia en el mercado, pero todo el mundo sabe que eso está lejos, ¿no?, de ser la realidad, que todos estos productos son de muy mala calidad, que duran muy poco y que no solamente duran poco, porque en el mundo que vivimos hoy las cosas duran lo que tienen que durar, ¿no?, en general, pero que luego uno tiene una sola olla y lo usa toda la familia y lógicamente dura menos que en cualquier otro lugar del mundo.
Sí.
En las noticias como son, Tertulia.
Comenzamos con una nota que quizás para muchos es hasta nuevo. Bueno, ¿y quién es este señor? ¿Quién es Luis Alberto Rodríguez López Calleja? Esta información la escribe Bloomberg. Bloomberg es una de las publicaciones acá en los Estados Unidos más interesante, o por lo menos que más se interesa y que más crédito tiene en cuestiones financieras, en cuestiones de negocios. Pues bien, la revista Bloomberg Business, o sea, negocios de Bloomberg, publicó una radiografía de los principales negocios del régimen y subrayó el control que sobre ellos tiene la familia Castro. El medio indagó en la figura de uno de los principales dirigentes de este imperio económico del castrismo. El yerno de Raúl Castro se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja, aunque apunta que, según algunas informaciones imposibles de corroborar, en los últimos años se habría separado de Débora Castro, la hija del gobernante Raúl Castro. Esto realmente no aporta mucho si están casados o no están casados. Pero bueno, continúa la revista. El medio recorre la vida económica del país para concluir que todo aquello que parece estar dispuesto para ganar dinero en la isla se encuentra en manos de Rodríguez, un hombre poco conocido fuera de los círculos opacos del régimen autoritario cubano, un general silencioso en las Fuerzas Armadas Revolucionarias que ha pasado su vida alrededor de la élite comunista que sirvió al régimen de Fidel Castro. Rodríguez López Calleja se encuentra al frente del mayor imperio económico de la isla, Gaesa, un conglomerado que comprende al menos 57 compañías pertenecientes a las FARC y operadas bajo un rígido conjunto de marcas desarrolladas durante décadas, señala la revista. El medio define esta organización como un elemento decididamente capitalista incrustado dentro de la Cuba socialista. Sirviendo de advertencia a futuros inversores, Bloomberg Business recuerda que en las últimas 3 décadas Rodríguez López Calleja ha trabajado directamente para Raúl Castro y desempeña el papel de guardián en la puerta para la mayoría de los inversores extranjeros, requiriéndoles que hagan negocios con su organización si desean establecerse en la isla. También es muy largo el artículo, pero también creo que es bueno que se sepa que el señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja es que dirige el puerto del Mariel. Este proyecto, uno de los últimos grandes proyectos que tiene el gobierno cubano. Así que con eso dejo a Joanny Sánchez. Hay mucho más detalles, pero no hay tiempo. Joanny.
Bueno, sí, evidentemente el artículo en Bloomberg pues es muy detallado y muestra una tendencia que ya había sido advertida desde hace años por otras publicaciones y especialistas, que es que junto a los uniformes militares, pues estos grupos, sobre todo los vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas, han llevado también el cuello y corbata del mundo empresarial y se han ido pues ocupando de empresas, zonas que producen, que tienen altas ganancias económicas en el territorio nacional y probablemente también fuera. Ahora, ¿qué me pasa con todos estos estudios? Siempre me dejan un sabor de insatisfacción, porque toman la fortuna familiar, toman el poder económico de estas personas contabilizando sus propiedades, las empresas que gestionan, la capacidad de importación o exportación, pero desconocen lo más importante, el más importante capital que tienen familias como la de Raúl Castro y Fidel Castro, que es el capital de poseer una isla, 11 millones de personas, y decidir cada detalle de la vida de esas personas. Como por ejemplo, desde quién puede trabajar en esas empresas desde el punto de vista ideológico, los filtrados ideológicos que tiene la bolsa de empleo para trabajar en centros vinculados al turismo, en empresas extranjeras, etcétera, hasta qué comida importar. O sea, ese hombre tiene el poder de decidir si mi familia puede comer esta semana pollo congelado o perrito caliente. Y eso, señores, es un poder invaluable, incalculable, y que afecta cada segundo de nuestras vidas, ¿no?
Claro, yo creo que esto no es dicho de la manera, o sea, yo creo que de la manera más, la más cercana a la frase que voy a decir. Esta es la verdadera estructura mafiosa, donde hay pues un gran líder y pues de ahí se va bajando al segundo, al tercero, el segundo tiene su ramificación y es como una familia. Yo creo que lo decía muy bien Joanny, es una familia dirigida por un hombre que determina los destinos de un pueblo desde la economía, desde las empresas que entran al país hasta si se come pollo o huevo. Es hasta ese punto como se dirige la isla, si no es estructura mafiosa. Michel Suárez.
Bueno, este es el tema que mucha gente viene advirtiendo hace bastante tiempo, porque en Cuba estamos viviendo una piñata de estilo nicaragüense, pero prorrateada, ¿no? En partes, en diferentes fases. Comenzó hace tiempo, como bien explica este artículo de Bloomberg, cuando Raúl Castro y Fidel Castro decidieron empezar a poner en manos de los militares en determinados sectores, sectores muy importantes para la economía del país, con vistas a cualquier cosa que pudiera suceder en otro momento. Incluso probablemente lo hicieron porque creen de manera equivocada que se puede mandar una empresa como se manda un cuartel, ¿no? Para parafrasear aquella famosa frase, y de que el hecho de que los militares sean quienes controlen una empresa, eso garantiza automáticamente que será eficiente y que va a estar a la vanguardia en cuanto a recursos humanos y a cualquier otro asunto de la actualidad. Sin embargo, no es así. Pero el resultado, más allá de cuál haya sido el origen de este asunto, el resultado es este entramado de empresas militares que están en manos de gente de confianza del círculo de poder, que están en manos de la familia de Fidel y Raúl Castro, y que están ya posicionados en determinados sectores con recursos del Estado, que es lo mismo que decir recursos de todos y cada uno de los cubanos y de los habitantes de ese país, con empresas que durante una transición incluso podrían quedarse en manos de estas personas y de estos militares. Y aquí voy a lo que quiero decir aparte, para no reiterar lo que ya se ha dicho ahora. Todos estos movimientos políticos empresariales que estamos viendo en los últimos tiempos, toda esta intención buena, una intención buena de acelerar los contactos comerciales entre Estados Unidos y Cuba, supuestamente para favorecer al cuentapropismo, para favorecer a las clases emergentes dentro del país, como esto no sucede, como no hay clases emergentes dentro del país, como no se destraban las fuerzas productivas dentro del país, lo único que se está beneficiando de todo esto es el aparato militar empresarial del gobierno, que son los que siguen teniendo potestad para importar, para exportar, para distribuir y para crear empresas. Mientras tanto, a una persona que viaja por segunda vez en el año no le dejan entrar una maleta con más de 25 kilogramos. Y ahí están muchos cuentapropistas entre ellos. Es decir, aquí lo que está haciendo la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, en teoría para favorecer a los cubanos, a todos los cubanos, con muy buena voluntad, en principio lo que se está es derivando hacia el fortalecimiento de esos sectores militares, entre ellos la propia familia de Fidel y Raúl Castro.
Bueno, pues Estados Unidos ha buscado un acuerdo sobre el restablecimiento de los vuelos comerciales con Cuba en las conversaciones que ambos países mantuvieron ahora, los días 28 y 29 de septiembre en La Habana. Esto lo indicó un alto funcionario del Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos. En una conferencia telefónica con periodistas, el funcionario de la diplomacia estadounidense indicó que de alcanzarse un acuerdo, los viajes seguirán limitados a las 12 categorías de estadounidenses que ahora pueden solicitar viajar a Cuba, que incluyen salir por intereses culturales, educativos o religiosos, etc. El objetivo específico con los cubanos fue llegar a un acuerdo informal para establecer vuelos comerciales, lo destacó el funcionario, quien dijo que una tercera reunión sobre la normalización del servicio aéreo entre ambos países podría celebrarse antes de finales del año. No obstante, un alto funcionario rechazó detallar si este tercer encuentro será acogido por Estados Unidos o Cuba. Así que el primero de estos encuentros se celebró en marzo en Washington y el segundo tuvo lugar ahora en La Habana. El tercero no se sabe dónde va a ser, pero lo cierto es que se está trabajando para la normalización de los vuelos comerciales a Cuba. Yoani Sánchez.
Sí, creo que ese es uno de los aspectos más aguardados por los cubanos a un lado y a otro del estrecho de la Florida, ¿no? Sobre todo porque el establecimiento de vuelos comerciales con una regularidad y una frecuencia pues constante, ¿no? Como debe ser en países tan cercanos y con tantos vínculos, ayudará mucho a el contacto de la familia cubana. Es verdaderamente vergonzoso los precios que exhiben ahora mismo los boletos para esos vuelos charter, que no es posible comprender cómo una distancia tan corta, a veces haya que pagar precios que supera incluso al de visitar países lejanos, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto, junto a las telecomunicaciones y quizás el tema bancario, donde la familia cubana tiene más atención, porque ayudaría, como decía, a mayor contacto, a una mayor importación, porque como decía el colega Michel Suárez, es cierto que hay restricciones de entrada, pero si usted puede entrar más veces, puede entrar más cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista práctico y pragmático del día a día, la gente está muy atenta a lo que pasa en esas conversaciones.
A mí me llama mucho la atención esto, sobre todo este tema, porque aquí entra en juego también las compañías que durante muchos años están manejando los vuelos charter a Cuba y son los que tienen estos precios, porque el gobierno cubano les pone un impuesto de aterrizaje a los aviones, porque aquí, porque todo se maneja de una manera, yo diría un poco extraña, en una relación muy cercana a la embajada, actual embajada, antigua sección de intereses en Washington. Es decir, hay todo un entramado de grupos que afines al gobierno cubano generalmente, que son los que manejan estos viajes, que cómo quedarían si se establecen entonces vuelos comerciales, que usted puede entrar a internet y sacar un pasaje para ir a La Habana, siempre y cuando cumpla las reglas de Estados Unidos. Es una buena pregunta, Michel Suárez.
Bueno, porque esto se llama capitalismo de amiguetes, que es el capitalismo en el cual usted no compite libremente en el mercado con todas las agencias, con todas las líneas aéreas, sino sencillamente que aquí participan de ese pastel las agencias que tienen alguna relación con el gobierno cubano y que comparten estos digamos, dividendos, estos grandiosos dividendos que deja lo que tiene que ver con los pasajes aéreos entre Cuba y Estados Unidos. Desde luego, yo creo que es una buena noticia el restablecimiento que está siendo aguardada por la gente con la esperanza de que haya cierta normalización. Ya que no se normaliza lo otro, por lo menos que haya una normalidad en el precio de los vuelos entre Estados Unidos y Cuba, más allá de la voluntad que tenga el gobierno cubano para gestionar los derechos de aterrizaje, que sin dudas esas tasas aeroportuarias terminan incidiendo en el precio, y muchas veces es más la tasa que lo que cuesta cada pasaje. Estuve leyendo recientemente en un blog que hablaba de la situación que podría crearse, y esto sigue siendo capitalismo de amiguetes, si las agencias, una vez que se terminen los vuelos charters, estas agencias acaparan las capacidades, es decir, la compran todas y luego intentan seguir con el negocio mafioso que tienen en la actualidad. Esto también es un peligro, ¿no? Aunque siempre las líneas aéreas convencionales pueden retirar claro, del mercado las capacidades para las agencias y gestionarlas directamente y no a través de agencias, como sucede incluso en Venezuela, para evitar este acaparamiento que parece que las agencias quieren seguir viviendo de esta situación. Y por último, hoy mismo hay un funcionario de Estados Unidos que está diciendo que efectivamente es posible, en teoría, que si una aeronave cubana aterriza en suelo norteamericano, se le pueda aplicar la ley por las tantas demandas judiciales que hay al respecto y que no tienen nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, porque la justicia es otra cosa, es otro sector. Es decir, Cuba, el gobierno cubano, sabe perfectamente que no puede en estos momentos, debido a esas demandas judiciales, mover tráfico aéreo hacia Estados Unidos, así que probablemente sean las empresas de Estados Unidos las que se ocupen finalmente de este asunto.
Muy bien, y antes de cerrar el programa, no quiero dejar de mencionar que una carta abierta ha sido dirigida al Papa Francisco y también a los gobiernos del mundo. Está firmada por José Daniel Ferrer García en su calidad de coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, y es un pedido de auxilio por las vidas de tres humildes y pacíficos cubanos que va dirigida al Papa Francisco, a gobiernos del mundo libre, a organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y es una carta a favor de o para que intercedan por Saqueo Báez Guerrero, Ismael Bonet Reñé y la dama de blanco María Josefa Acón Sardiñas. Ellos tres fueron detenidos el domingo 20 de septiembre en La Habana cuando intentaron llegar al Papa para expresarle la falta de libertad que hay en Cuba. En el caso de Saqueo Báez, logró llegar al Papa Móvil, el Papa lo bendijo, después fue detenido y hasta ahora se encuentran los tres en Cien y Aldabó. Los acusan de atentado, desacato, desorden público y resistencia. No tenemos tiempo para más, pero sin duda vamos a estar pendientes de lo que suceda con estos tres activistas que todavía están presos desde la visita del Papa a Cuba. Gracias, Joanny Sánchez. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa. Regresamos.